Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
En una emisión más de nuestro ya tradicional espacio de conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, se complace enormemente de darles una muy cordial bienvenida, querido público. Una bienvenida y también un empujoncito, porque ya a darle, nosotros estamos en unos minutos previos a esta entrada al aire, estamos ya en la conversación, animando, por supuesto, lo que hemos preparado para ustedes. Y por eso decía ahorita, pues, un poquito empujando, de una vez a darle al trabajo y a la conversación. Hoy, día martes, que continuamos con lo ya planteado el día de ayer, que es nuestro tema de nuevos padecimientos después de la pandemia. Entonces, ampliaremos y seguiremos trabajando este aspecto. Y solamente señalar que, como buen martes, y ustedes, querido público, lo tienen presente, hoy es espacio de los hombres del Centro de Investigación, hoy es el espacio de Palabra de Hombre, y por ello, entonces, daré presentación primero a las damas que nos acompañan en este espacio. Y son nuestra querida, desde Francia, nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Hola, bajo el, ¿cómo es de hombres hoy? Hoy hablo así muy, muy engolada.
Muy bien, por supuesto también la bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
¡Hola! En lugar de engolada, una chillona histérica, típica de las histéricas de ¡ay, engolada!
¡Hola! Hola, doctora.
Hola, exacto. Y por supuesto, a los hombres del Centro de Investigación, no todos, pero de los que hoy estamos aquí, Palabra de Hombre, en la cabina, nuestro querido colega Omar Benítez.
Hola, ¿qué tal?
Ay, nos las hace
ahí está, sí, hola. Sí, es que tengo que conectar.
Hola, Omar,
el micrófono.
Muy buen día. También en la Ciudad de México, nuestro colega Misael Montes de Oca.
Hola, muy buenos días. La voz tan engolada.
Dejaré a mi colega Einar al final porque le voy a dar la palabra. Entonces me presento yo rápidamente desde Zacatecas, Germán López Díaz. Y por último, también presento a mi colega en Pachuca, Einar Hernández. Y digo para darle la palabra porque... les comento rápido, público, veníamos ahorita ya previo a entrar al aire, pues poniéndonos en autos de la pandemia, de la actualización de la pandemia y las condiciones por las que en estos últimos días estamos atravesando y cómo, bueno, hay algunos cambios en cuanto a las posiciones gubernamentales y más allá de eso y más profundamente, lo que nosotros, y de esto queremos conversar con ustedes, hemos podido escuchar de las transformaciones a nivel de lo subjetivo, a nivel emocional en las personas, por toda esta situación. Entonces, entrando en contexto, le doy la palabra a mi querido Einar, que ya veníamos platicando de esta situación de la pandemia.
Sí, gracias, Germán. Hola, los saludo con mucho gusto. A todos mis colegas y a los radioescuchas, los saludo desde... No es Pachuca, es Ranchuca. Y les comentaba que ya hace un frío de invierno. Acá ya está ese frío que uno inmediatamente detecta de invierno. Sí, yo comentaba, les compartía a mis colegas que yo puedo pensar dos momentos de la pandemia. Uno primero, por supuesto, cuando nos enteramos de todo esto, que estamos hablando de marzo, que no fue necesariamente el momento que apareció, pero nos enteramos de forma masiva en marzo. Viene la decisión por parte de los gobiernos de quedarnos en casa, creo que fue, si también lo recuerdo, a finales de marzo. Y pues todo esto que a todos nos descontroló, nos cayó de sorpresa y empezamos a empezar a vivirla y a padecerla. Pero había una expectativa de regreso. A eso me refiero con dos momentos. Había una expectativa de que pues esto quizás no iba a tardar tanto y que pues solo iba a llevarnos. Claro, se decía que no se sabía, pero sí había una expectativa de que no iba a durar mucho, de que pues esto nos iba a llevar a un regreso pronto. Y estamos hablando, pues no sé, de que se estaba diciendo marzo, abril, mayo, junio. Y tengo como referente principalmente las clases, los niños, las escuelas, porque venía el cierre de ciclo escolar y todavía en el mundo de los maestros, en el mundo de la educación, acá en México, se decía que todavía se podía regresar al cierre de ciclo escolar, que estamos hablando de junio, julio. Había esa expectativa que evidentemente no se dio. Y entonces viene, diría yo, un segundo momento. Pero quiero poner el acento en la expectativa, porque eso me hizo pensar en esta connotación que le da Freud en uno de sus últimos trabajos al síntoma. Me estoy refiriendo al trabajo de inhibición, síntoma y angustia, donde ahí Freud va a decir, si lo recuerdo bien, no me lo sé de memoria, que el síntoma es un signo y sustituto de una satisfacción que no se realizó. Es decir, algo se esperaba y no se realizó. Se realizó de otra manera. Entonces me parece que la pandemia tiene esa misma estructura, por lo menos eso me llevó a pensar, eso es lo que quería compartirles. Y por supuesto, poner sobre la mesa para ustedes y la gente que nos escucha, que había algo que se esperaba y no se realizó. Y entonces Freud en ese trabajo nos va diciendo que, por supuesto, se produce una sensación de displacer por esa satisfacción que no se realizó y que el síntoma sería ese sustituto, esa satisfacción sustitutiva a través de, en este caso, de una producción de displacer. Entonces sí, pensaba yo la pandemia justamente como eso.
Einar, sí, ok, todo eso está muy bien. Pero ¿cuáles son los padecimientos en este momento? Es decir, he seguido su discurso. Muy bien, son dos tiempos de la pandemia, en fin, etcétera. Pero ya vayamos al grano, porque si no es mucho wiri wiri guara guara y sinceramente como que tenemos muy poco tiempo en el programa como para alargarnos. Bueno, ok. ¿Cuáles son los padecimientos que se han generado nuevos? En esto que no es el síntoma, yo no estoy tratando el síntoma, estamos tratando nuevas formas de padecer. Entonces, las nuevas formas de padecer incluyen un sufrimiento subjetivo. El síntoma es otra cosa. ¿Sí?
Sí.
Entonces, los nuevos padecimientos tienen que incluir esta nueva forma de sufrimiento. Y esa nueva forma de sufrimiento todavía no se constituye en un síntoma, porque usted lo dice muy bien. El síntoma es la sustitución de una satisfacción que no se logró. ¿Sí? Aquí el asunto no es cuál es ese deseo, anhelo, lo que sea que no se logró, sino aquí es lo que ya está logrado con la pandemia y va a producir nuevas formas de sufrimiento. Ya la pandemia ya está instalada desde marzo, como usted dice, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, estamos con pandemia, ¿sí? Y va a producir nuevos padecimientos, es decir, una forma de sufrimiento nueva. Y que ahí, digamos, me parece muy importante, muy interesante. Por eso le decía, ¡ay, ya! ¡Al asunto, please! ¿No? Sí, ya. Yo también soy radioescucha, ¿eh? Entonces, ya, tanto guara, guara, cara, wiri, 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 ya, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos nuevos padecimientos, esas nuevas formas de sufrimiento? Son precisamente lo que se había tratado el lunes, con que hay una suspensión de la vida, ¿sí? Para conservar la vida. No se dijo así en el lunes, pero vale la pena decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces, esa es una nueva forma de sufrimiento. Para conservar la vida, pierdo la vida. Entonces, ese es el punto. No el síntoma de Freud, que es una satisfacción sustitutiva. ¿Sí? No. Son los nuevos padecimientos en donde hay una lógica de este orden. Y eso es lo que tenemos los psicoanalistas que precisamente cachar, comprometernos con eso. ¿Me explico? Entonces, bueno.
Yo les traigo algo nuevo con respecto a lo que la pandemia produce justamente hoy en caliente, que me llamó mucho la atención en la vida cotidiana, una queja. La persona no lo expresaba como sufrimiento, pero sí como una gran sorpresa. En Francia, lo que se ha hecho es que los responsables de las empresas, los que tienen a los grupos que tienen que dirigir, fueron los portavoces del gobierno para llevar a cabo las reglas sanitarias en las empresas. ¿Qué es lo que sucede? Como ellos fueron portavoces, por primera vez, este rango, por la mayoría todavía masculino en Francia, las representantes no son, empiezan a haber más mujeres, pero está representado por los hombres. Tenían que transmitir lo sanitario y deber ir. Ellos sí se podían mover, dejar los lugares para ir a las empresas, para ver estas pocas personas que estaban obligadas a trabajar en fábricas, en cosas que no se pueden detener y que la gente tiene que estar físicamente. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que por primera vez, estos grandes responsables, estoy hablando de puestos muy importantes, tuvieron que recibir quejas a los cuales nunca estaban expuestos. Entonces, ¿cómo justamente el discurso en las empresas a este nivel cambió? Porque tenían que escuchar la queja y el padecimiento de, por ejemplo, los miedos que podían ser ir a trabajar. Cosa que a ellos no les tocaba. Cosa que a ellos no tenían que sufrir. Estoy hablando tal cual de un responsable. A tal punto que este responsable tuvo que soportar una queja de una de sus empleadas que se enferma de coronavirus y que los hace culpables a ellos. Entonces, todo este universo subjetivo al cual no él podía, los responsables podían escabullirse, hoy están expuestos y muy mal preparados. Porque justamente lo que se había podido quitar, si podemos decirlo de esta manera, era, no me traigas tu subjetividad al trabajo, eso no es profesional. Con el coronavirus hubo una posibilidad de otro discurso a cual además los dirigentes iban a estar expuestos. Entonces, efectivamente no sabemos qué síntomas va a producir esto, pero hay un padecer en donde nada los podía preparar a este tipo de quejas, a este tipo de miedos. Entonces, es muy actual, nunca han estado expuestos así, siempre dirigen a los recursos humanos, no sé si se llame igual en México, en México. Son los recursos humanos los que pueden quizá ponerse en contacto con un malestar subjetivo. En este caso, la queja y los empleados, gracias al coronavirus, podían referirse de manera muy, se pueden referir de manera muy directa a los dirigentes. Entonces, el dirigente padece.
Sí, no puede estar excluido él ¿no? Como no introduzcas tu subjetividad acá, ven a trabajar. Pero ahora es un sufrimiento que también toca, los toca a ellos. Digamos un riesgo real, concreto. Se pueden contagiar, pueden enfermar. Pero es, híjole, es como... Me resulta muy impactante de que ahora la... A ver si lo que me hizo pensar es cómo puede esa queja ahora sí no la pueden eludir, ¿no? No puede ser eludida. Es decir, no es...
Y lo sufren. Exacto. Y lo sufren. Los ricos también lloran, como diríamos en México.
Sí.
Y lo sufren. Quiero decir, no están preparados. Son muy hábiles, inclusive hubo muchísimas formaciones a estos grandes dirigentes a saber comunicar lo que tenían ellos que comunicar, ponte la máscara, tienen que dejarse un metro, explicarles, eso estaban preparadísimos. A lo que no estaban preparados y que están padeciendo hoy es a la subjetividad de lo que provoca la enfermedad en sus empleados y que lo tienen que escuchar.
Hay una cuestión, muy importante en lo que usted señalaba, doctora Lozano, ¿sí? Ellos reciben por primera vez de manera directa, ustedes son los culpables. Cosa que, bueno, pues jamás, ¿no? Jamás se ha culpado a una empresa por enfermar uno. Esa es la diferencia.
Sí se culpan, son todos estos litigios, pero pasan por abogados. Nunca es directo. En Francia hubo todo el escándalo con Renault, porque Renault tuvo tantos suicidios, la compañía Renault tuvo tantísimos suicidios, que se supo, quedó muy claro que lo que provocaba los suicidios era una presión laboral que los llevaba a suicidarse. O sea, estaban en un ritmo de trabajo enajenador, sin posibilidad de respiración, y entonces cuando ellos perdían su trabajo, habían dejado la vida ya. Renault es un tipo de trabajo que exigía este esfuerzo, pero que los podía correr, por ejemplo. Entonces, una cantidad de suicidios, pero nunca el responsable iba a ser tocado. Había el juicio, tuvo que ser reconocida, la responsabilidad es muy reciente, que en Francia se reconozca la responsabilidad de enfermar a sus empleados. Pasó por todo un... Disculpe, doctora.
No, lo que quería subrayar es que esto está dirigido directamente Exacto. del empleado al jefe directo, Exacto. no al empleado.
Exactamente. Entonces, lo primero que le sucede al jefe es un padecimiento. Es un padecimiento.
Claro.
Están expuestos a algo que justamente habían construido su vida entera para evitar lo subjetivo.
Exacto.
Y, sí, y eso, Adriana, ahorita que dices eso, me haces pensar en esta línea de este nuevo padecimiento, el caso de, acá en México, un primo mío que trabaja en una, él es ingeniero, se hace cargo de una línea de producción justamente en una empresa que, es que lo asocié por el ejemplo de Renault, esta empresa en Guanajuato lo que hace es el estampado de algunas piezas para automotrices, piezas para coches. Bueno, a lo que voy es que finalmente es esta dinámica de trabajo automatizado al 100%. Y entonces él, como decía hace un momento, encargado de una línea de producción, también en él mismo y en otros compañeros me refirió como... empezaron a presentarse en ellos por comunicación que tenían fuera de la empresa, porque no podían ir a la empresa, los signos de la aparición, como tú lo dices hace un momento, de lo subjetivo. Lo que me comparte es cómo empezaron a hablar de sentir un nivel de soledad al que no estaban para nada acostumbrados. Otra manifestación, dicho en ellos, la palabra aburrimiento. Un aburrimiento que los ponía en esa situación tal cual de no saber qué hacer y de enfrentar incluso preguntas, porque lo que me transmitía mi primo de las conversaciones con algunos de sus compañeros era hacerse preguntas que habitualmente no se hacían. Vaya, preguntas por el futuro, por la vida y por el sentido de la vida. Y esto también en la incertidumbre, dada también esta fábrica, esta línea de producción, en la incertidumbre de cómo iba a ser el futuro tal cual para la industria automotriz, si iban o no a tener la posibilidad del trabajo. El hecho es que lo que ellos me transmiten es esta manifestación de la soledad, del aburrimiento y también y preguntas que en ellos empezaban a producir signos de ansiedad, por ejemplo, de ansiedad al no tener una respuesta y que la respuesta acostumbrada para ellos que viniera de la empresa, del patrón, en este sentido de ya mira, no te preocupes, vamos a volver en tal fecha, qué sé yo, bla, bla, porque no había ninguna certeza ni certidumbre al respecto. Entonces, cada vez más aparecía en ellos estos signos de soledad, de ansiedad y de preguntas que habitualmente no se hacían y que los ponían en una situación emocional cada vez más inestable.
Bueno, ahora...
Ok, pero ¿qué era lo que...? A ver, un momentito. Sí, ok, Germán. Pero sí. ¿Qué era lo que estaba de fondo provocando esta manifestación? Si no nos quedamos nada más en la descripción.
Sí.
Usted como analista, ¿sí? ¿Qué es? Porque si no, nada más nos quedamos en la soledad y en la no sé qué y en la no sé... No. A fondo. Cuando estas manifestaciones empiezan a darse, ok, ya señalamos que lo impactante es la forma directa en donde los sujetos se van a dirigir al otro, que no es lo acostumbrado en las empresas. Siempre hay una política y canales, ¿sí? Separan la subjetividad del trabajo, del representante jefe. Entonces, aquí, ¿qué era lo que estaba provocando esa soledad y esa ansiedad?
Lo que yo vi, doctora, es la ausencia de el jefe, del jefe como representante al que ellos más en una posición infantil sabían que siempre se podían dirigir en búsqueda y poder encontrar respuestas y resolución hacia su dinámica cotidiana de vida y laboral.
No me está contestando analíticamente, me está volviendo a describir, ¿sí?, toda la superficialidad, no, a fondo. ¿Qué fue lo que se provocó en los sujetos que se manifestó de esta manera? El decir, digamos, que es una búsqueda del padre y que entonces por eso es infantil, no va por ahí. Uh-huh. Analíticamente, ¿qué es lo que está provocando esa ansiedad?
Está provocando una angustia.
Sí, en el caso del ejemplo... Una angustia.
Ok, ¿pero qué?
En el caso del ejemplo que yo les traje es que definitivamente algo que va a venir a desestabilizar a esta persona, este responsable, es que si él nada quiere saber de sus modos de goce, está expuesto en ese momento. ¿Por qué? Porque justamente esta cercanía lo hace afrontar una situación a lo que él nada quiere saber. Por eso escoge un trabajo, por eso está en una posición, por eso está en un puesto que le permite gozar de una manera en donde él oculta todo lo que tiene que ver con los sentimientos, que es algo muy masculino, por eso se los traía.
A ver,
¿qué quiere decir el ocultamiento del goce? Un alejamiento de nada querer saber de aquello que provoca mi excitación. Porque si yo me expongo a una excitación de lo subjetivo, inmediatamente estoy en una posición castrada. Inmediatamente, que es justamente en donde no quiero estar. En donde no quiero estar. Es la posición por excelencia de la que el varoncito se va a alejar y entonces se va a identificar con el padre. Y entonces, nada quiero saber de mi excitación anterior, de mi objeto de amor anterior. Entonces, ¿qué es lo que se va a obturar? Pues los sentimientos. Se va a obturar lo subjetivo. Ay, na, una fórmula matemática. En el caso de estos puestos, quiero decir, para darle la vuelta, lo sabemos. Puede haber entonces, pero eso ya no lo tengo yo, solamente este caso me lo permite avanzar lo que estoy diciendo. Pero puedo teorizar y puedo hacer una hipótesis y decir, vemos que estos puestos, seguido, tienen aspectos sádicos con los empleados. Entonces, una manera en donde se confirma todo lo que tiene que ver con la aprobación y con el poder, tenerlo por excelencia. Entonces, el padecimiento justamente está de lado, por eso yo les hacía la broma, los ricos también lloran, de aquel que ha hecho una barrera y un ocultamiento de esta dinámica. No tiene nada para defenderse de eso. Que le llegue la mujer y que le diga, ustedes me enfermaron, el otro ahí lo único que tiene como respuesta es o rechazo, cosa que sucede, o no escuchar, denigrar el discurso de esta mujer que reclama esto, y decir, ay, pobre loca, o evitarlo. Silencio, me voy. Les dejo pensar cuál fue la solución.
O la tercera opción, digamos, solucionarlo. Por primera vez en la vida, comprometerse ese jefe en escuchar lo que la otra mujer está padeciendo.
Porque no sería, pero no ocuparía ni siquiera ese puesto.
Por eso, pero su no, padecimiento, como tercera opción. Entonces, su padecimiento era por primera vez, ¿sí?, depositado en el otro que representa a la empresa y que representa la ley. Usted que es el jefe, usted me ordenó venir. Y por haberme ordenado venir, me enfermé. Entonces ustedes, pluraliza de plural, ustedes son los culpables de mi enfermedad.
Excelente. Ya usted le está dando otra dimensión. Excelente. Excelente. Sí. Yo no le estaba dando esa dimensión.
Sí, a ver, Alberto.
Sí, yo les voy a hablar de mi experiencia, porque yo soy gestionaire de inmueble. No sé cómo traducirlo, pero me encargo justamente de ciertos puestos que está, los cuales estamos obligados de mantener pandemia o no pandemia, de todo, que tiene que ver mucho con la gestión de un inmueble en lo técnico y en el servicio a los ocupantes. Entonces, ¿qué sucedió? Como sociedades, efectivamente, todos aquellos que eran, que se encargan de la plomería, de la electricidad, del aire acondicionado de las oficinas a las cuales nosotros estamos obligados de dar ese servicio, están obligados de venir porque no hay un cierre de la empresa. Entonces, como la empresa no cierra, sigue en función todo esto. Y aunque como empresa, la empresa haya reducido también el nombre de sus ocupantes. Que fuera esta reducción a nosotros no nos cambie nada. ¿Por qué? Porque de todos modos tenemos que dar un servicio técnico que tiene que ser garantizado, que haya una persona o que haya 5,000 personas. Bueno, ¿qué sucedió? Ahora, yo soy responsable.
Señor Alberto, sí, llamada. Nada más le veo yo la mitad de su cara y pues sí, estará muy bien, pero ¿sabe qué? Es un poco incómoda. Me gustaría que fuera más su cara completa. Ok, gracias. Sí,
pero ahora va a tener que hablar fuerte.
Sí, bueno. Yo como responsable de todos de estos equipos de trabajo, estuve confrontado a esto que se está hablando de cómo hacer venir entonces obligado a esta persona, porque no estaba incluido dentro del plan del gobierno que él pudiera trabajar a distancia. ¿Y cómo entonces establecer un diálogo para explicar que estamos obligados de tomar el riesgo de venir y enfrentarnos al COVID-19? Yo pienso que la manera en cómo se llevó a cabo fue primero como si fuese un diálogo dirigido como si fuéramos los soldados, ¿no? El soldado sabe que tiene un riesgo de vida y de muerte, y eso es a lo que nosotros nos enfrentamos en ese momento, a esa situación de una obligación por la actividad que tenemos que hacer, pese al riesgo de ser infectados. Ahora, primero, tuvo que haber justamente estar al tanto de la información de lo que el gobierno, el presidente, decía para sostener que la gente pudiese venir, porque esta gente tenía también que tener un permiso para enviado por nosotros los responsables, firmado por nosotros, diciendo que esta persona tenía que presentarse, y cuando si eso era en vías de que si esta persona al salir de su casa era parada por un policía, le mostraba este documento que le hacía válido salir de su casa y trasladarse a su trabajo. Desde luego, los primeros casos que empezamos a encontrar de gente que se enfermó y que nos reclamó igual de la misma manera el haberse enfermado a causa de la obligación de venir a trabajar, creo que como empresa lo que se llevó a cabo fue sí tomar ese llamado, sí tomar esa preocupación. Nos empezamos entonces a reunir con la gente que pertenece a las relaciones humanas para saber qué tipo de diálogo podíamos tener con estas personas enfermas ahora.
Y sobre todo, nada más lo interrumpo, sobre todo, digamos, había una cuestión muy interesante que usted plantea, ¿sí? Había que preparar a estas personas súbitamente a una postura de el soldado que tiene que dar su vida en función de sostener la patria.
Exacto.
Y la libertad. Bueno, en este caso, había que sostener definitivamente esto con riesgo de su vida. Pero lo que realmente vino fue que ellos no estaban preparados de esa manera. Se le podía decir, pero no era el sentimiento que tenían. Por eso viene la reacción de, bueno, por su culpa nos hemos enfermado, ¿sí? Y ahora, como usted dice, bueno, tiene que entrar recursos humanos para armonizar lo que definitivamente nunca se había dado, y que recursos humanos no estaba preparado tampoco para eso. Yo lo que quiero en este programa es subrayar precisamente lo que es absolutamente nuevo y que ahí, en vivo y a todo color, hay que solucionarlo. Que ahí se van a jugar precisamente las posiciones de qué es el otro para mí y qué soy yo el otro para el otro. Y eso estaba perfectamente ordenado y perfectamente establecido a los juegos, digamos, de propiamente la política de Exacto. los empleados y las empresas.
Eso lo fracturó. Sí, que se abrieron nuevas políticas.
Claro, porque, exacto.
Lo que se tuvo que hacer es una surveillance, una
encuesta, ¿no?
No, una vigilancia
sumamente militar, de saber si la gente a la entrada se aplicaba el gel alcohólico para limpiarse las manos, que pasara inmediatamente después a lavarse las manos y que además a mediodía cambiara de máscara porque tenía al menos que usar dos máscaras por día. Y eso se llevó a cabo militarmente. Entonces, ¿pero por qué? Porque la cuestión era de regresar esa culpabilidad al empleado si no lo hace.
¡École, bravo! Exactamente. Esas son las manipulaciones que van a provocar una nueva forma de sufrimiento. Porque exacto, mientras se están aventando la pelota de quién es el culpable, primero tú me señalas como culpable. Ok, entonces yo te voy a poner unas medidas que tú tienes que cumplir y que si no las cumples, el culpable eres tú. Ok.
Bueno, ¿qué definitivamente
hacemos? Señores, podemos... Orden. ¿Qué hacemos con esta posibilidad de la culpa? Porque creo que eso es muy conveniente que ahorita lo tratemos. Porque nosotros sabemos cómo funciona doblemente la culpa. La culpa puede ser la producción de una postura ética o la culpa puede ser un semblante ético.
Exacto. Y al nivel de la empresa es un semblante ético.
Claro.
Así es. Es indudablemente.
Pero me hizo pensar mucho.
¿Qué más podemos decir al respecto de la culpa?
Sí. La culpa es un instrumento que se usa en este momento para no enfrentar aquello que estoy viviendo, de esa queja de ese dolor de haber enfermado.
Sí,
de aquel que ha enfermado.
La culpa va a ser utilizada como otro medio de coerción a la población.
Bueno, porque ¿qué es lo que sucede con la culpa? Siempre nos sentimos culpables.
Siempre somos culpables de algo.
Claro. Entonces, justamente, la culpa puede ponerse en juego de manera muy rápida. Ahora, me parece que vemos, si nos alejamos un poco, si no estamos tan pegaditos a lo que nos está sucediendo, hace muchos años ya, Marcos, el líder del movimiento zapatista en México, había dicho que la Cuarta Guerra Mundial había comenzado. ¿Qué quiere decir? La guerra económica. En el caso del que nos habla el señor Alberto, queda muy claro que es un momento dorado para la economía para manipular a uno, fabricar, gracias a la pandemia, a los nuevos soldados. Si bien la guerra antes había sido una guerra en los campos abiertos, había sido un país contra otro, con bombas, etc., la guerra económica le da un trabajo a los poderosos de amaestrar a su pueblo como soldados para que produzcan economía. Lo que se nos viene al principio a nosotros es, no es tan fácil. No es lo mismo luchar por algo que nos da una identidad a lo cual nos identificamos, como es, yo soy mexicana, voy a pelear por mi patria, que decir, vete a pelear por la economía. Dígame.
No, es que se me paralizó la computadora.
Ah, okay. Que pelearse para producir dinero por otra persona que se va a enriquecer sin proyecto. Entonces, si nos alejamos un poco de lo que está sucediendo, efectivamente es el ejercicio del poder para crear nuevos soldados, pero ya sin un proyecto de patria. Entonces el padecer es enorme. Por ejemplo, el señor Alberto habla de movilizar las culpas.
Adelante, compañeros.
Sí, a mí me... Todo esto que estábamos conversando, bueno, a mí me... me asombra, por un lado, porque proyectos del siglo XX llevados a cabo por la, principalmente por agencias de inteligencia estadounidense, como proyectos como el MK Ultra, justamente buscaban la forma de tener un dominio en los sujetos, en la vía de provocarles no solo los padecimientos, sino también en una situación como la que estamos viviendo actualmente, pero a nivel mundial, que era el hacinamiento, el estar constantemente atacado por mensajes de preocupación, el aislamiento social, todo esto. Y justamente, bueno, ahora que estuve revisando todos los síntomas que se están presentando en la pandemia, los nuevos padecimientos, que son principalmente trastornos del sueño, síntomas afectivos como tristeza, miedo, ansiedad, dificultad de pensar con claridad, creencias anormales, alteraciones de la memoria, síntomas del comportamiento, conducta agresiva, incapacidad para realizar las tareas. Bueno, esto me hizo pensar en que, bueno, todos los experimentos que se hicieron durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, pues eran los síntomas exactamente que presentaban los sujetos que... y que principalmente eran sujetos que estaban aislados o que estaban recluidos. Entonces, bueno, yo sé que es un poco paranoico pensarlo así, pero sí el pensar que por parte de los gobiernos no hay una buena disposición de que los ciudadanos tengan una vida tranquila o tengan una resolución afectiva frente a la situación que se está presentando, pues bueno, creo que es lo que yo estoy viendo. En México es diferente, porque en México ha habido una disposición del gobierno a que podamos vivir con la pandemia, ¿no? Que podamos vivir con el coronavirus. Desde el inicio en las medidas que el gobierno mexicano empezó a llevar a cabo, estaba incluido el cómo poderlo ir superándolo, cómo irlo integrando a la vida cotidiana. Y bueno, sí, también han aparecido muchos síntomas de este tipo en México, pero los problemas más graves que yo estuve registrando ahora en mi investigación eran principalmente en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, y bueno, es paradójico, ¿no?, que un país como México, con tanto desorden en su sistema de salud, está teniendo, digamos, unas medidas, ahora sí que están produciendo, por lo menos en la cotidianidad de los mexicanos, una posibilidad de resolución. Bueno, eso es más o menos lo que yo estuve trabajando e investigando. Y sí, me parece que también otro sector que está teniendo muchos conflictos, muchos problemas emocionales, son el sector médico también. El sector médico está teniendo síntomas muy fuertes de pánico, por ejemplo, síntomas de depresiones muy, muy, muy fuertes, y bueno, es que hay muchos sectores en la población. Entonces también me puse a ver todos los sectores de la población, los jóvenes, por ejemplo, en esta nueva dinámica de tomar clases en línea, también ha tenido efectos en el sueño principalmente. La gente que trabaja desde su casa también se ha presentado muchísimos trastornos del sueño, que no se pueden dormir. Y bueno, todo esto.
Bueno, ya basta de descripción, gracias, Omar. Pero al meollo, Es que ya
bueno,
ahora
lo que sí se me antoja decir,
vengo sumamente regañona porque me desespera, ajá, el wiri 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 wiri, sí, pero tenemos que llegar a el al meollo y no estamos llegando. Nos entretenemos en la descripción de una serie de cosas, ¿sí? Que definitivamente no están respondiendo a lo que es la idea de este programa. La idea de este programa son los nuevos padecimientos y de lo que usted
entonces
fue de síntomas ya conocidos, de síntomas sí, ya estructurados.
Sí, claro, pero
la nueva situación es lo inesperado, lo que no se había presentado y lo que no se ha presentado todavía. Y se va a empezar a presentar. Mientras nosotros digamos que la población está padeciendo de ansiedad, eso no mueve a nadie, más que a los psiquiatras para empastillar. Pero nosotros decimos, ¿sí?, que ya no se trata de ansiedad, sino de un sufrimiento sin límites, que no quiero mencionar para no darles yo nosotros, para no darles yo la cátedra, no, mangos, ¿sí? Pero entonces, esos nuevos padecimientos tienen que adquirir un nuevo nombre.
Que sí, no es los discursos de hoy.
Que no es angustia, causa que no es trastorno del sueño, que no es falta de alimentación, que no es, no. Bueno, que no tienen hambre. No. Fuera todo eso. Hagamos verdaderamente un esfuerzo de decir, hay un vacío para nombrar lo que sí está apareciendo.
Pero en cambio han aparecido los discursos.
Sí, eso es lo
los
que puede calmar.
¿Los discursos qué ha aparecido?
Exacto.
Ha aparecido la vida presentada desde una dimensión biológica, la vida presentada como economía. Y de eso vamos a tener resultados.
Sí, pero
a causa de la pandemia. Entonces, justamente el caso que el señor Alberto nos trae con esta luz en donde él habla de culpabilidad y los nuevos soldados, ¿okay? Es que se está construyendo algo que va a provocar un padecer que va a ser el padecer después de la pandemia.
Que nadie está recogiendo ese padecer.
Exactamente. Nadie.
La cuestión es que cada uno se está deshaciendo utilizando en mi caso, utilizando la culpa, estamos haciendo que esto que está padeciendo, a mí no me pidan cuentas, yo no lo recojo, yo te voy a pasar pues con el de relaciones humanas, y el de relaciones humanas te va a pasar con la secretaria del jefe para que te vuelva a pasar no sé con quién. Lo que está sucediendo es que ese padecer no está siendo recogido por nadie.
Entonces,
¿quién te está sufriendo de algo que no puede identificar? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo decir hay un abandono real al que estamos haciendo frente. En realidad, el que yo venga o diga o esté padeciendo yo un sufrimiento, no vale la pena casi decirlo. ¿Por qué? Porque nadie lo va a coger, nadie se va a responsabilizar de ese sufrimiento.
Sobre todo que hay algo inaudito. Lo inaudito es justamente en donde estábamos poniendo el acento, que es, yo me tengo que movilizar para ir a un trabajo en donde yo me puedo. Entonces, imagínense el imaginario, en donde yo me puedo contagiar y estoy obligado, solamente que para mí no tiene sentido. No es un soldado cualquiera, es un soldado bastante psicótico.
Bastante
es por eso.
Es que se le va la voz.
Lo que sí, es enloquecedor, es una situación enloquecedora. ¿Por qué? No es lo mismo un soldado que lucha por su patria que un soldado que va y que lucha por algo que no tiene sentido para él.
Para él.
Pero que va. Eso
bueno,
es.
Entonces, nuevo. Estamos hablando de esa experiencia de soledad, de esa experiencia de abandono, que no es, ¿sí?, la causa de lo que podíamos considerar la angustia.
Y yo no hablaba, doctora, de soledad y de abandono. Estoy hablando de algo que es inquietante. Tener que movilizarse en donde yo me puedo contaminar y tener que hacerlo. Esa obligación inédita es enloquecedora. Enloquecedora. Estoy exagerando un poco. Hay mucha gente que es capaz de mostrar un enojo y de decir basta. Pero hay mucha gente que no es capaz y que está expuesta.
O, es, los obreros. Habrá mucha gente que tomará, digamos, esto para ingresarlo, para producir una nueva forma de sufrimiento. ¿Sí? Indudablemente, no se trata aquí de quitarle la responsabilidad al sujeto. El sujeto es el que va a integrar todas estas experiencias para dar una respuesta a ellas. ¿Cuál es el problema para nosotros? Para nosotros analistas. ¿Cómo carajo se va a nombrar eso nuevo? ¿Y cómo al poderlo nombrar va a estar inserto, ¿sí?, en los fundamentos psicoanalíticos o no? ¿O no? Por eso, digamos, la convocatoria que yo hago en este programa a todos mis colegas, es: sálganse de todo lo que pueden decir, ajá, y todo de lo que pueden nombrar. Tomemos este real, ¿sí?, para poder crear nuevas formas de atrapar precisamente lo que se dijo inicialmente. Estamos conservándonos de la muerte biológica por el corona y llegamos a la muerte del sentido razón de nuestra vida. Se ha perdido. Esto que usted describía, bueno, que lo han descrito principalmente Adriana y Alberto, ¿no? Esto que ustedes describen, ajá, de este real que se le presenta al sujeto, de que voy a trabajar para contaminarme, pero además me voy a contaminar bajo mi responsabilidad, y lo que se oculta es que es un mandato del gobierno. Eso es lo que hay que destacar, ¿sí? La gente se va a contaminar porque hay un mandato del gobierno de vayan a movilizar la economía.
Perdón, quería aprovechar ahorita este momento para dar lectura a los comentarios que hemos recibido del público. Se comunica Alejandra Calixto, que nos dice lo siguiente: en mi trabajo, cuando empezó el cierre de las actividades, comenzamos a venir a trabajar cada tercer día, y en junio, por simple capricho de mi jefe de oficina, regresamos a trabajar diario, y aún quejándome con la máxima autoridad del instituto, no se dio marcha atrás. Al final de cuentas, varios nos enfermamos, incluyendo al jefe, que tomó la mala decisión de volver a venir diario cuando no había necesidad de estar presentes. Mi experiencia al enfermarme fue un coraje atroz.
Eso, sí. Ahí vamos. Fue precisamente lo que estaba señalando desde el inicio la doctora Lozano, ¿sí? La rabia. Y esa rabia, ¿hacia dónde se va a canalizar?
Claro. Es que la tengo que dirigir hacia mí por haber aceptado esa obligación, o a quién puedo yo hacer responsable de haberme obligado a ir a trabajar, a enfermarme.
Sí, son las dos cosas. Son las dos cosas.
Bueno, es un terreno descrito, dicho como lo dice nuestra radioescucha, es un terreno de goce alucinante. Cuando ella termina su comentario diciendo, inclusive el jefe se enferma, y vemos cómo puede haber un terreno perfecto para una creación humana única, y es que todos se enfermen. Sí. Que todos se enfermen. Es como alucinante.
También nuestra escucha Diana Cova nos dice lo siguiente: buen día, me hicieron recordar que las empresas se hicieron abusivas respecto a sus trabajadores. no solo de darles el doble de carga de trabajo, sino que cuando hubo el contagio masivo, el tío de una amiga se contagió de COVID y murió. Lo interesante aquí fue que el jefe del área nunca les informó que varios compañeros del área ya estaban contagiados y no hubo el cuidado necesario. Me quedé pensando en qué lugar ponen al trabajador. Y por último tenemos el comentario de Brendixtar Patlán que nos dice: ciertamente los fenómenos psíquicos que están apareciendo en esta época actual son los de la clínica del vacío, trastornos narcisistas y los trastornos límites.
Yo estoy un poco sorprendida con el eje, con el con la anécdota que nos trae esta radioescucha, porque que haya habido un muerto, que este responsable, yo no había escuchado casos así. Me parece un acto asesino. Quiero decir que saber que hay la enfermedad y no actuar como todo el mundo lo está haciendo. Justamente hoy yo le decía a la doctora Heiser que no se había visto, no se ha observado, no se ha delatado actos cínicos en donde la gente contagia a los demás. Estoy por primera vez escuchando uno de estos casos. Uh-huh. En Francia no se ha escuchado, no se ha hecho público, y esto que ella nos trae es insólito porque ya tiene que ver con un acto asesino. La pandemia hasta ahora no ha liberado actos asesinos en cuanto a los responsables que cínicamente ocultan las muertes y no les importa contagiar a los demás. Eso se dio hace mucho tiempo con el SIDA. Había gente que con el SIDA había ciertos drogadictos que justamente obtenían dinero amenazando a la persona a quien le pedían de contaminarlo con su sangre, en donde vemos una relación muy estrecha con lo sexual. Estoy con la boca abierta con el ejemplo que nos acaban de traer, porque quiere decir que podemos observar también cómo hay dirigentes con una salud mental bastante agravada y que la pandemia les da un terreno para poder pasar al acto con actos asesinos. Entonces, esto es serio y los empleados tienen que ser muy serios también con hacer que esto tenga una consecuencia. Porque ya no estamos hablando de cualquier dirigente. Estamos hablando de un dirigente que puede contagiar a... Es como un enfermero que estuviera en un hospital y que pudiera no dar cuenta de que hay coronavirus y entonces en un hospital pues van contagiándose muchos, ¿no es verdad? Entonces, es un caso extremo. Vemos cómo también, si hay dirigentes locos, pueden justamente tener un terreno ad hoc para pasar a un acto que es el acto de decidir de la vida de los demás.
Pero no es un caso nuevo. Ha habido muchas hipótesis de que el comienzo del coronavirus, que se escapa de China, realmente parece ser, y hay una hipótesis de que fue exprofeso. Fue adrede. Inclusive toda la dificultad que los gobiernos como Francia, Alemania, que si Francia había actuado de manera más ligera que Alemania y por eso en Alemania hay menos casos que en Francia, todo eso despertó una pregunta de crear el coronavirus para que y crear ahora esta crisis sanitaria con un propósito de los gobiernos que ahora gobiernan el mundo.
O sea, un propósito asesino, porque es algo
un
que
se propósito, sino un complot para reducir el nombre de humanos sobre la tierra, no como, es que se me confunde con el francés, pero como una manera regular la gente innecesaria hoy, como los viejos, como la gente pobre, que son los primeros que van a morir. Uh-huh. Que fue una manera también para desorganizar países en su economía, que fue una manera para desorganizar y atirar la atención para que se perdiera de vista otro tipo de cosas que eran muy importantes, como la agronomía en Francia, que fue utilizado sí, para justamente crear la vacuna, ajá, porque la vacuna justamente va a ser un arma económica. Ajá. Entonces, había todas estas otras hipótesis también que ahora, que no hacen mucho ruido, claro.
Si me permite nada más que yo distinga lo que yo estaba diciendo con lo que usted está diciendo, es lo siguiente. Yo estaría un poco más de acuerdo, como dice la doctora Heiser, que nos encontramos, somos responsables de nuestro deseo inconsciente. ¿Qué quiero decir? En lo que usted dice, parece que hay un malo que viene a decidir de nuestras vidas y nosotros somos víctimas, y que son los poderosos. Esto puede ser que sí, puede ser que no. No, pero ¿qué es un proyecto? Nos hace, sí, pero nos hace irresponsables de nuestro deseo. En cambio, frente a un ejemplo tan concreto como el que nos trae la radioescucha, ahí están enfrentados verdaderamente a una decisión de un loco, de un sujeto, como ella describe, que sabe que hay contaminación y que lo sigue haciendo venir todos los días, no sé si era este ejemplo, pero que hacía, a sabiendas que había el virus, los hacía venir a trabajar y la gente se contaminó. Entonces, ahí hay algo que nosotros podemos aterrizar con respecto a que efectivamente un dirigente loco puede pasar a un acto asesino de esta manera, pero también hay el deseo de los otros.
No es
el todopoderoso. Hay que subrayar que no hay víctimas. Hay que subrayar que no hay el Big Brother en donde estamos escuchados. Ahí viene el ovni. Cuidado, nos va a caer. No. ¿Cómo nosotros hemos puesto en marcha esto? ¿Por qué cito a Marcos de la marcha zapatista? Lo cito porque son cosas que hay gente muy seria. Ha dicho, estamos viviendo una guerra mundial, la cuarta. ¿Cuál es? La económica. Y se nos va a venir la del agua, la guerra del agua. Muy bien, no somos ignorantes de lo que está sucediendo. Usted, señor Alberto, decía algo muy interesante, y es que a sabiendas de todo esto, se están formando los nuevos soldados, los soldados de la culpabilidad, que ni siquiera se están yendo a pelear por un país que ellos aman. Están luchando por una economía que ellos no entienden, a quienes están enriqueciendo. Entonces,
justamente algo que era muy interesante de lo que yo le digo es que los dirigentes de los gobiernos permitieron que el virus se saliera de esa forma de China, que el virus aterrizara en los países, en sus países y en nuestros países, de en el momento, de tal manera que ya no se pudiera hacer nada.
Lo que podemos decir es que padecemos de este decir, de estos discursos que salen, también nos van a hacer padecer.
Precisamente un momentito, era lo que decía Misael, que ya no lo escuchamos, pero sí, usted decía algo que venía a ordenar y a calmar todos estos brotes. Los discursos, algo así le escuché, ¿no, Misael?
Sí, lo que pasa es que por ejemplo, cuando Omar nos describía los nuevos síntomas, ¿no? E incluso podemos tomar las hipótesis que hay de que el virus se dejó libre y que fue creado en un laboratorio en China. Sí, esto puede ser verdad, pero es lo que viene a callar, ¿no? Es lo que viene a calmar ya encontré una explicación, y que no toca esto que venían conversando, y de cómo se está manipulando el sentimiento de culpa y es entrar en contacto constante con, es decir, angustiarse constantemente, ¿no? Ante la posibilidad de enfermarse y morir, de enfermarse o contagiarse y contagiar al otro y que el otro se muera por mi culpa, ¿no? Entonces, hay una situación ahí muy, que a mí me parece muy impactante porque en lo que he escuchado de los, por ejemplo, en el caso de alumnos a los que les doy clases, que no hacen un esfuerzo por decir aquello que ya fue suspendido, en lo que usted decía, doctora, la suspensión de la vida para conservar la vida, pero hay un temor y hay una expectativa de que el próximo año se va a reiniciar. Es decir, hay esfuerzos de decir en los jóvenes qué es lo que está pasando, pero realmente yo lo que alcanzo a escuchar es un esfuerzo de tratar de poner en palabra una angustia, de darle palabra a lo que no se sabe qué va a ocurrir con esta pandemia, ¿no? Y pero están en contacto constante con la posibilidad de ser infectados y morir, de infectar al otro y morir. En el caso de los trabajadores también, de la obligación de ir a trabajar y con el temor de que, bueno, pues si ya me tocó infectarme, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Sino apostar a mi sistema inmune, porque también he escuchado eso, ¿no? Apostar a mi salud y a ver cómo me va.
Lo biológico.
Exacto. Pero quería también mencionarles otra cosa. Es decir, de cómo estos discursos calman, ¿no? Apaciguan. Pero creo que el punto que quisiera volver a resaltar es aquello que no se está... Que en la teoría obviamente no alcanza, ¿no? Que ahorita la teoría no nos puede dar un asidero, nos puede dar un apoyo, pero que definitivamente no está por verse. Está por verse qué va a ocurrir en los nuevos síntomas. Pero quería decirles otra cosa. Me acabo de enterar del fallecimiento de fue amistad, fue un amigo en la infancia, después lo dejé de ver ya muchos años. Y me enteré de su muerte de su fallecimiento, porque se infectó y murió. Y pero me enteré porque hay un tuit del expresidente Calderón que usa su muerte para culpar al presidente Andrés Manuel. Entonces, más o menos el tuit era diciendo que hay personas como el presidente que no usan cubrebocas que infectan a los otros, ¿no? Y casi casi y le adjudicaba la muerte de esta persona a quien yo conocía al presidente Andrés Manuel. Y cosa que también son esos usos políticos de la muerte, ¿no? De la muerte del otro al contagiarse. Y esto lo traía a cuentas por lo que también se estaba hablando del comentario de la radio escucha, ¿no? Pero a mí a lo que me lleva es cómo no nada más en el manejo del sentimiento de culpa y en la preparación de los nuevos soldados, ¿no? Sino en lo que el otro representa para mí, ¿no? Cómo yo puedo estar cuidándome, que me valga, y puedo infectar al otro, ¿no? Pero creo que ese, al menos desde mi punto de vista, es un aspecto que entra en constante contacto con una angustia, ¿no? Puedo infectar
Bravo,
al otro.
Bien dicho.
Infectar al otro. ¿Cómo me voy a cuidar? Y si salgo al súper y traigo el virus, ya puedo ser el causante de un desastre, ¿no?
Por ejemplo, yo
quisiera... Lo que el otro representa para mí, exactamente.
Sí, eso. Yo quisiera retomar esa idea, sobre todo esta idea que estaba señalando Adriana, de el acto de un sujeto, un jefe, un líder, que puede estar ahí un acto asesino. Yo sé de cuatro casos, en este caso de varones, en donde los cuatro casos, por supuesto, no siendo idénticos, presentan algo similar. Dos de ellos presentados, bueno, los cuatro de ellos presentados por familiares, dos de ellos por dos de mis analizantes y dos de ellos por dos amigas muy queridas para mí. Pero los cuatro actos son de varones. ¿En qué hay de similar en estos cuatro casos? Las cuatro mujeres, porque también son cuatro mujeres las que me hablan de esto, hablan de ya sea el marido o ya sea el abuelo o ya sea el padre, que sin ninguna precaución, pensando que a ellos no les va a pasar, no dicho así, pero sí dicho así en sus actos, Es decir, no se cuidan, se descuidan, salen mucho, y no porque los jefes se los exijan, ¿no? O no porque no puedan suspender el trabajo. Lo que ellas me van diciendo en estos cuatro casos es que hay como una especie de necedad, hay un me vale, y entonces estos hombres salen y se exponen. En los cuatro casos se contagian. Y lo que no hacen estos hombres es no tener un cuidado y exponen a la familia. Los cuatro quedan hospitalizados gravemente. De los cuatro, uno muere. Dos muy graves y uno no tanto. Uno puede recuperarse dentro del hogar. Pero lo que está ahí puesto de manifiesto es llevar la muerte, creo yo, al hogar. Porque, en efecto, ninguno de los cuatro, en lo que ellas reportan, es que ninguno de ellos hizo caso a todas las medidas. Las mujeres le dicen, bueno, no salgas, oye, ¿a qué vas? Mira, no hay necesidad de esto, no hay necesidad de lo otro, ¿qué tanto tienes que estar yendo? ¿Para qué sales tanto? Oye, cuando llegues a la casa, lávate las manos, oye, cámbiate la ropa, porque pues no sabes dónde vivís, no se ponían los cubrebocas. Uno de los casos, contagió a la un hombre contagió a la hija, la hija también quedó muy, muy grave y se hospitalizó. Afortunadamente ella se recuperó porque una mujer muy joven, ese hombre es uno de los que mueren. Otro queda muy grave, ahí la preocupación de la esposa y de la hija, nosotros podemos estar contaminadas. Y creo que aquí lo que me parece de lo nuevo de los padecimientos es, en primera, el que el hombre, creyéndose inmune, o no sé ni cómo decirlo, por supuesto es el primer sorprendido de que no está exento de eso. Pero lo que me parece nuevo de estas manifestaciones es que sin el menor cuidado llevan la muerte a la casa. Entonces, podría decir en esta expresión de suspender la vida para... ¿Cómo fue la frase? Suspender la vida para cuidar la vida. También me parece que algo nuevo es no suspender la vida para llevar la muerte al hogar. Eso me parece como algo también nuevo y que está dado por hombres.
Quisiera leer comentarios que recibimos del público. En este momento, Patricia Ramírez nos dice lo siguiente. Un caso muy triste de un responsable de recursos humanos que disfrutó de despedir de una forma muy fea a personas de edad vulnerables. Un día citó a una contadora que hacía home office y debido a eso se contagió y murió en 15 días por su propia forma irresponsable de actuar. Por ver más por la empresa que por la gente. Y es muy triste pensar y sentir que a la larga actuó contra sí mismo y su familia. Karina Metzli nos dice, muy lamentable que se juegue con la salud de las personas. En mi caso, tenemos que trabajar para generar números y justificar, pero lo malo es que no se nos dan los insumos mínimos. Caricia de Luna Shanti nos dice, híjole, sí, salir a trabajar es como coquetear con la muerte a voluntad, porque nos decían, solo tienen dos opciones, te presentas a trabajar o renuncias. Pues era una manera de responsabilidad con nosotros. Entonces, cuando varios tomamos la decisión de renunciar, la empresa nos propuso un permiso de 5 meses. Brendixtar Patlán dice lo siguiente. En el giro de las empresas de seguridad privada aquí en México, son además de explotadores realmente abusivos y desconsiderados con el personal. Conozco una empresa de seguridad que da servicio a un hospital de tercer nivel, convertido en COVID a partir de la pandemia, que ni siquiera seguro social o de gastos médicos les proporcionan. Muchísimo menos equipo de protección como cubrebocas o caretas. Yvette Pebal nos dice, buenas tardes a todos. Lo que también está pasando en varias empresas es que al inicio de la pandemia a los empleados que tenían hipertensión, diabetes o eran mayores de 60 años por ser más vulnerables al contagio, los enviaron a su casa con goce de sueldo. Pero a estas alturas de la pandemia, a muchos los están despidiendo y esas personas se están quedando sin la posibilidad de encontrar un nuevo trabajo mientras siga el COVID y no haya vacuna. ¿Qué va a hacer de comer? Y por último, el comentario de Diana Cova que nos dice, Si el virus nos trajo nuevos síntomas, pero de rabia, de impotencia, de la negligencia que se vive en los hospitales del IMSS, donde se atienden tanto a pacientes con COVID como los que no tienen COVID, y ver que al no tener los materiales suficientes, los médicos y enfermeras no se cambian para revisar a los que no están contaminados y terminan contaminados. Es una impotencia y un enojo terrible.
Sin piña.
Doctora, se escucha su discusión con Giselle sobre el vaso de piña.
Y bien, son esos todos los comentarios que tenemos hasta el momento.
Bueno, definitivamente, entonces, pues son muy, muy queridos todos los comentarios que nos hacen llegar, porque nos permiten ver justamente de lo que se trata.
Exacto.
Más allá de todo lo que la teoría puede decir, y que efectivamente también lo que la teoría señala, cómo puede haber una satisfacción que permite cierto tipo de goces en este tipo de manifestaciones, como pueden ser una pandemia, ¿no es verdad? Entonces, es genial esta creación del radio escucha que deciden organizarse para renunciar y que finalmente logran tener un permiso. Entonces, ¿cómo la creatividad y la velocidad y la solidaridad puede ser exitosa? Es por esto que es importante que siempre le demos una gran entrada, un lugar importante a lo que tiene que ver con nuestro deseo. Porque justamente nuestro deseo se va a jugar de manera particular y peculiar frente a este tipo de situaciones de crisis.
Adriana, de hecho sí, en relación a lo que desde hace rato la doctora me señalaba con el caso que yo presentaba, me hizo pensar en eso, en cómo para muchas personas, bajo esta circunstancia, es caer en un sinsentido de la vida. Y en ese sinsentido es, desde acá como analistas podemos poner sobre la mesa la posibilidad de preguntarse por el deseo en cada uno de nosotros. Porque el con lo que tú mencionabas hace rato me hiciste pensar que cómo en esta nueva preparación de los soldados del siglo XXI, pero sin el marco ideológico que puede ser la defensa de una nación, del proyecto de una nación-estado, sino simplemente por una economía, por la economía de la supervivencia, finalmente las personas sí quedan en esas circunstancias en una situación muy primaria. Y ante la manifestación de lo primario de nuestros afectos, lo primario, es decir, lo pulsional en nosotros, entonces, digamos, ahí es donde los sujetos hoy en día, pues lo que estamos nosotros viendo es que están frente a condiciones muy crudas de su circunstancia. Y si no hay el marco ideológico que pueda ser un estabilizador, un frente a eso, entonces, ¿qué vamos a crear para que las personas puedan darle un sentido a la vida? Y en este sentido, no crear nosotros, no lo estoy diciendo como crearlo nosotros para que los demás se adhieran, sino ahí es donde decía que me haces pensar en la posibilidad para cada uno de nosotros de preguntarnos por el sentido de la vida y por el deseo.
Y entonces encontrar el objeto de amor.
Bueno, pues sí, sí,
no, efectivamente. Para todos, no va a ser posible para todos. Bueno, pero definitivamente.
Hay una cosa que yo afinaría en lo que usted dice: ninguna persona puede preguntarse por el deseo, porque el deseo es inconsciente. Entonces, no podemos demandar que la gente se pregunte por su deseo, porque vamos a aterrizar en lo que me pasó a mí, digamos, en la Náhuac, con las psicólogas terapeutas, ¿verdad? Que decían, nosotros también manejamos el deseo, ¿eh? ¿Sí? No crean que nada más ustedes psicoanalistas de orientación lacaniana, sino nosotros también siempre le hacemos una pregunta a nuestros pacientes, ¿cuál es tu deseo? Entonces, para no creer en eso,
ganar la lotería,
seamos mucho más finos en presentar que no hay posibilidad de que la gente se pregunte por su deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es inconsciente, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la gente se pregunte por la participación que tiene en lo que le acontece. Eso sí, pero no por su deseo. Porque vamos a pensar precisamente, ay, pues yo lo que deseo es que se acabe el coronavirus. Ay, sí, ¿no? Ay, chucha, tus capulines. Qué trascendencia de la respuesta de haberte preguntado por tu deseo. No, no chafiemos. Sí. Es horrible eso. Pero esto era nada más una puntualización importante, porque no podemos decirle a la gente, pregúntese por su deseo. No. En todo caso, haga una pregunta de cuál es la participación que usted tiene en lo que le acontece. Es decir, no puede perder el trabajo, pero entonces juéguese el riesgo de ir al trabajo con la posibilidad de la muerte, con la posibilidad del contagio, y evite eso a como de lugar, con lo que le indican o con lo que no le indican, sea capaz de inventar a ver qué, ¿sí? Y también no traer la muerte a su casa de regreso. Esa es una responsabilidad subjetiva. Y en ese sentido, independientemente de lo que nosotros podemos discutir del abuso de las empresas en este ping-pong de la culpa, ¿sí? Hagamos una convocatoria a los sujetos a que ellos pueden crear formas en donde en la absoluta adversidad que nos toca vivir ahora, es un sufrimiento nuevo, ¿sí? Seamos creativos, seamos capaces de decir, tomo el toro por los cuernos, no me hago la víctima, no salgo, digamos, a las calles a gritonear y a pintarrajear porque me la hicieron, sino yo de qué manera puedo transformar el ni yo enfermarme ni enfermar a los míos. A lo mejor, digamos, como hizo una paciente, ella se fue a trabajar y ¿a dónde duerme? En un hotel. Ella no regresa a su casa y se comunica con sus hijos, en fin, etcétera, pero no regresa a su casa, se va a un hotel. Y entonces fue lo que a ella se le ocurrió, de que mientras son peras o son manzanas, podía proteger a su familia de esa manera. Claro, había quien se hiciera cargo de sus hijos.
Y ella podía pagar el hotel. Habrá gente que no puede pagar.
Pero estoy hablando de hotel 5 estrellas, ¿no? Estoy hablando de muchos hoteles en el centro, por ejemplo, que son increíbles, maravillosos y extraordinarios, y que tienen cuotas muy bajas, porque en los hoteles del centro, curiosamente, se quedan toda la gente que viene de los pueblos, ¿sí?, a visitar la Ciudad de México, y que son muy económicos, muy limpios, muy buenos. Estoy hablando de que en toda la ciudad hay hotelitos de este tipo. Claro, hay unos que son una desgracia, ¿no? Pero eso ya es otra cosa.
Sobre todo está hablando de la posibilidad de crear, de crear soluciones.
Sí, pero aparte podemos decir que en México hay, digamos, ¿cómo se llaman estos? Posadas, no me acuerdo el otro nombre que tienen.
Hostales, ¿no? Los hostales.
Exactamente, ¿sí? A donde se pueden conseguir estancias muy económicas.
Y nada más quería retomar algo que se dijo al inicio, doctora, que lo estaban planteando, de cómo la queja entra directa, ¿no? Y creo que, si bien hay un ping-pong, como usted lo decía, ¿no, doctora?, de a ver quién tiene la culpa y la responsabilidad, creo que es muy importante, al menos para mí, volver a decir que es cómo la queja entra directa. Y a pesar de que en el discurso, en las políticas, tienen que estarse peloteando la responsabilidad, al decir que entra directa, uno y otro están involucrados en la posibilidad de morir. Y uno y otro no se pueden deshacer de eso. Y creo que eso es lo que va a ir gestando algo inédito, ¿no? Es decir, una cosa es lo que sucede en las políticas y otro lo que ya está involucrando a las personas, ¿no? Que es el virus que anda por ahí. Uh-huh.
Nos estamos acercando al término de la emisión y me gustaría, antes de ello, leer los últimos mensajes que recibimos del público. Armando Cabrera dice lo siguiente: buenas tardes a todos, a la doctora Heiser, en especial al doctor Einar, ya que fue mi profesor en la universidad, y a los demás analistas. Me parece interesante el tema, Creo que de alguna manera el coronavirus trastoca la vida anímica de todas las personas. Y lo que resulta más interesante es cómo un cambio en la dinámica de nuestra vida cotidiana modificó nuestra posición hacia el mundo. Para algunos puede incluso resultarnos cómoda esta situación, ya que no estamos obligados a ir al encuentro con otras personas. Pero también puede resultar lo contrario. El contacto social sostenía el quehacer cotidiano, lo mismo el trabajo. Abigail González dice, buenas tardes, es un verdadero bálsamo retomar la escucha con tan exquisito y fuerte tema. A nivel personal, hoy vivimos en un enigma del querer salir de todo lo que ha tocado la pandemia a nivel personal, social, económico y político. Vivimos en una incertidumbre del qué va a pasar más adelante. Hoy queremos pensar que el próximo año saldremos de esto y estaremos retomando la vida. Y por último, Caricia de Luna Shanti dice, ups, yo me había preguntado todo este tiempo de la pandemia, ¿por qué precisamente son hombres los que están muriendo? ¿Acaso se pretende exterminar al hombre? Esto me ha provocado miedo y un miedo terrorífico.
Cuando dice hombres, ¿son hombres varones?
Sí, ¿no? Bueno, yo así lo capto.
Sí, sí, sí. No, pero no entiendo por qué dice eso. Porque hay mujeres que han muerto del coronavirus.
No, pero en estadísticas, quienes están, las estadísticas que se presentan, la mayor cantidad está recayendo en los hombres.
Más arriba.
La mayor frecuencia, perdón. O sea, son más hombres los que se han muerto que mujeres aquí en México. Creo que a eso se refiere. Y de lo que se decía de eso, rápido, es como generalmente los hombres no cuidan su salud.
Es decir, que sí, no, quizá les está echando un petardín por ahí.
Quizá a partir de los casos que comentó Einar también.
Sí, que lo han dicho en las conferencias, que el hombre generalmente no es no está al cuidado de su salud, no sabe si tiene triglicéridos altos o si tiene alguna cuestión ahí que solucionar, ¿no?
Uh-huh. Algo que no se pueda controlar.
Oigan, les leo el último mensaje de parte de Charlie Santana, que dice, bueno, no, son últimos dos mensajes. Ah, bueno, un mensaje pequeñito, justamente es de Caricia de Luna, que dice, sí, sí son hombres varones, o sea que sí se refiere a los varones. Okay. Y el último mensaje de Charlie Santana, que dice, saludos a todos los psicoanalistas, Grabosa, por este programa. Es angustiante el cuidarse y cuidar a los demás para no contagiar a nadie, ya que tuve amigos que fallecieron de COVID. Y listo, fue ahora sí el último comentario.
Perdón, Germán, ¿los puede repetir? Porque yo no los escuché, se cortó mi comunicación.
Claro que sí, Alberto. Los últimos dos, decía, uno fue de parte de Caricia de Luna, que hacía la aclaración de su mensaje anterior diciendo que sí, que efectivamente se refería a los varones. Y el último mensaje fue de Charlie Santana, que dice, saludos a todos los psicoanalistas, Grabosa por este programa. Es angustiante el cuidarse y cuidar a los demás para no contagiar a nadie, ya que tuve amigos que fallecieron de COVID.
Muchas gracias. Uh-huh.
Oigan, yo hay una cosa que no entiendo, ¿qué es eso de Grabosa?
Yo tampoco lo entendí, doctora.
Hay que preguntarle.
Quiero pensar, doctora. Doctora, quiero pensar, que es un error de corrector cuando
ya lo puso
las letras, quizás quiso decir gracias.
Ah, ya.
El doctor le pone automáticamente Grabosa.
Dice Misa que ya corrigió. ¿Cuál es la corrección, Misa? Sí, dice,
era gracias, no Grabosa. Sí. Mi editor.
Sí, yo no me quedo con la tentación, ¿eh? ¿Qué es eso? A lo mejor es un nuevo virus.
La Grabosa. Ahora tenemos que afrontar la Grabosa.
Bueno, pues qué felicidad y nos estamos viendo.
Sí, claro que sí, doctora. Nos veremos el día de mañana para continuar conversando sobre los nuevos padecimientos después de la pandemia.
Sí,
y es mucho que... cariño y acompañamiento para todas estas personas que han perdido a gente a causa de este virus, es una desgracia. Estamos cercanos a ustedes y estamos a su disposición, por supuesto.
Thank you.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.